Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos, listos para arrancar Fórmula Automotriz. Como todos los días, ya lo saben, 9 a 10 de la noche en el 104.1 de FM, 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También sábados, 12 del día. Aquí estamos también para platicar con ustedes. Y bueno, pues como siempre, ya sabe que nos puede escuchar 104.9 FM, 1500 FM, la segunda cadena nacional. Y también nos puede seguir en las redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y también nos pueden seguir en esta transmisión que tenemos en YouTube, aquí en las redes sociales de Grupo Fórmula. Mi estimado Charlie, buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, con Jorge Saviñón. En unos momentos más vamos a tener enlazado a Emiliano Ramírez, que sigue en esta cobertura tan importante de la carrera panamericana. Tú y yo venimos saliendo de un evento de Volvo, que hay que recordar que patrocinan orgullosamente el Fashion Week, un evento que se hace no nada más en México, sino a nivel mundial, pero aquí en México pues apoyan a muchos talentos nacionales. Y también, Arturo, recordarle al público de Fórmula Automotriz que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Aún tenemos algunas actividades o dinámicas arriba de estas redes sociales por nuestro 13 aniversario. Estamos regalando aún pósters de la Panamericana que están padrísimos. También por ahí tenemos algunos regalos que nos mandaron nuestros patrocinadores. Entonces dense una vuelta y la verdad es que todo está padrísimo.
Perfecto. A ver, señor Saviñón.
Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Llueve? Muy buenas noches. Pues sí, todavía un poquito de lluvias. De hecho, me llovió un poquito saliendo ahí de la casa de ustedes.
Pero muy poquito, ¿no? Fue como una chispeadita.
Pues una chispeadita y parece que más al sur sí llovió más, ahí hacia Xochimilco y eso parece que sí llovió un poquito más. Pero bueno, tenemos ahorita el frente frío número 7 bajando la zona de Baja California, Sonora, y va a empezar a empujar estas masas de aire húmedo hacia el sur, entonces se van a empezar a amainar las lluvias. Tenemos otra tormenta tropical, Lorenzo, como que está un poco lejos de México, no va a representar ningún peligro para México.
Ya no va con el abecedario, Lorenzo.
Es que es Atlántico, acuérdate que es una zona del Pacífico.
Atlántico. Sí. Okay.
Y allá van en la L, ha habido muy poca tormenta en el Atlántico.
O sea, podría entrar en el Golfo, vamos.
Podría, pero yo creo que no alcance a llegar. Y tenemos otra depresión tropical en el Istmo de Tehuantepec, el sur del Istmo de Tehuantepec, justamente en Chiapas, que tiene el 40% de posibilidad de convertirse en ciclón. Mientras tanto, lluvias muy fuertes en centro, oeste y sur de Chiapas, sureste de Oaxaca, fuertes en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y norte de Quintana Roo, chubascos en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche, intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos, lluvias aisladas, Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala. Efectivamente, como decía, estaba medio lloviendo en la Ciudad de México, en la parte sur y poniente. Ahorita tenemos 15 grados aquí en la ciudad, mayormente nublado, máxima 21, mínima 10. Nueva York, 12 grados, va a estar más fresco el jueves, máxima 21, mínima 11. Athens, Georgia, 18 grados, despejado, máxima 28, mínima 12. Tijuana, 16 grados, más cálido el jueves, máxima 20, mínima 13. El Paso, 24 grados, máxima 30, mínima 19, va a estar más fresco el jueves. Chihuahua, 23 grados, nublado, máxima 30, mínima 16. Acapulco, 26 grados, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 23. Guadalajara, 20 grados, mayormente despejado, máxima 26, mínima 13. Puebla, 15 grados, parcialmente nublado, máxima 22, mínima 9. Y Medellín, 18 grados, nublado, máxima 24, mínima 16. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Y más allá, Saviñón, exactamente. Allá. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues a ver, mi estimado Charlie, ¿con qué nos vamos?
Sí, Arturo, pues nada más recordarle al público de Fórmula Automotriz que seguimos celebrando nuestro aniversario número 13. Entonces, en nuestras redes sociales van a poder encontrar diferentes dinámicas para que se puedan llevar regalos muy padres. Uno, por ejemplo, es una playera oficial de los Tuzos que nos mandaron los amigos de Jack. También ellos mismos nos mandaron un Monopoly edición especial de los Diablos Rojos. Como lo habíamos mencionado, tenemos algunos termos y pósters todavía de la carrera panamericana. Y finalmente, Arturo, por lo que están participando muchísimo es por las gorras de Pirelli, estas gorras de podio. Ambas o estas tres dinámicas están en nuestro Instagram. Dense una vuelta y la semana que entra ya estaremos anunciando a los ganadores de estas dinámicas.
Así es, así es. Dice Huicho, bueno, aquí hay varios comentarios. Dice, saludos a Carlos y Don Jorge. Arturo Alejandro dice, abrazo. Dina Lanín, saludos a que paso de Fórmula Automotriz. Dice Huicho Flaco también, dice, tan bonitos que estaban los días y ya se puso otra vez lluvioso desde Huixquilucan, en el Estado de México. Javier Frías dice, los resúmenes del clima de Arturo no son tan precisos y exactos como los de señor Jorge Sabino. Luego gracias. Dice, estamos en la gloria en comparación con los Estados Unidos por la ciudad. Sí, bueno, digo, aquí nos quejamos de un encharcamiento y bueno, un coche ahí por ese quedó parado y pues no hay, el metro se apagó y pues ya no quiso jalar. Y luego, pues, algunas personas se tienen que esperar o caminar sobre el ahí en los charcos del agua. O otros se tienen que andar buscando algunos camiones de estos trailers y todo para subirse y pues que los lleve finalmente a su destino. Pero a final de cuentas, sí, efectivamente, o sea, no se compara con estas crecidas de río y las personas que viven muy cerca de estas poblaciones en donde se desbordan los ríos. Primero, no había agua. Estaban las presas al 8%, al 15%, al 20, ya no, pues ya no había agua y bueno, les estaba la escasez, incluso pues ya los lancheros ya pedían esquina porque pues ya no había manera de ni siquiera de pescar.
Sí, vaya,
aquí aquí esta presa, sí. ¿Qué es la presa Nadine?
La que está Nadine, acá, la que está aquí por lo más verdes.
La que está por lo más verdes, pues ya estaba pues casi seca, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora resulta que está creo que al 95%, entonces digo,
sí, lo hemos dicho, siempre el agua deja más bienes que males.
Sí, ¿no? Digo, pero la verdad es que desgraciadamente, pues obviamente la gente construye muy cerca de los ríos, construye abajo de las faldas de los cerros, hay cosas que...
No hay pues, tantos planes de contingencia como para los sismos. No,
pero la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza es...
Qué impredecible.
O sea, se lleva lo que se tiene que llevar. Es más
fuerte que cualquiera de nosotros. Pero que bueno, la humanidad completa.
Pero bueno, mi querido Arturo, mi querido Jorge, pues seguimos con esta cobertura tan importante que le hemos dado de principio hasta casi el final a la carrera panamericana. Y justamente pues ya se encuentra Emiliano Ramírez enlazado para platicarnos de lo que ha acontecido el día de hoy.
¿Quién es?
Emiliano Ramírez.
Ah, Emiliano Ramírez.
Nuevo.
Señor Emiliano Ramírez, buenas noches.
Me suena el nombre, pero no lo ubico.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturo, Sabiñón, Charlie, Sabiñón? Que no se te haga costumbre estar en esa silla, por favor, que ya casi de rojo.
Ya se están disputando. Mira, aquí ya está el lugar ya, y todo.
Me está queriendo claro que mover sí. El tapete. Bueno, la silla.
Bueno, adelante, Emiliano.
Concreta, digo, Emiliano, mano, por favor.
Emiliano, ¿qué pasó? Bueno, el día de hoy nos encontramos ya en San Luis Potosí. Viajamos de Guanajuato a San Luis Potosí. 388 kilómetros, bastante interesante esta etapa. Mañana la más extensa, que es de 655, y por primera vez se correrá un octavo día. Normalmente se terminaba en el séptimo día, que pues en este caso sería hoy. Pero bueno, aquí hay un día más. Mañana se cumple los 4000 kilómetros. El día de hoy abandonó Benito Guerra por problemas de motor. Ayer lo que les comentaba es que se le cayó el escape, sí. Algo chistoso, que un fotógrafo lo agarró y en el servicio literal lo amarraron. Hoy también no. Hubo un accidente bastante fuerte, un coche salió, o sea, literal se volteó y regresó otra vez a estar pues de forma normal, pero pues ya no pudieron continuar lógicamente por el accidente y el claro. Coche pues ya no está en óptimas condiciones.
Claro, ay, qué bueno.
Oye, Benito, entonces, tronó el motor, ¿o qué?
Sí, ya lo abandonó. Tuvo problemas desde la llegada a Silao. Y desde ahí tenía problemas. Estábamos viendo el tema en el servicio y todo, que no lo podían arreglar. También se le rompió un soporte del motor. Uy, entonces, desde ahí ya estaba todo ladeado. Entonces, complicado, la verdad, sin duda alguna.
Complicado.
Para Benito Guerra.
Así es. Oye, Emiliano, ¿y la gente cómo se le está pasando justamente por todas estas poblaciones por donde va pasando o recorriendo la carrera?
Sin duda alguna, Charlie, es una gran fiesta, ¿eh? Por ejemplo, el día de ayer nos tocó en Silao una colaboración, o bueno, no sé si colaboración, pero entre el Estado y el CONALEP, que llevaron a todos los alumnos a ver los coches, estaba llenísimo. Y en Guanajuato había alrededor de 1,500 personas esperando los coches, y no es que hasta más, sin duda alguna. Se hacía un megapasillo, las historias están en Fórmula Automotriz. En verdad, eran kilómetros de gente esperando los coches. Y el día de hoy, aquí en San Luis Potosí, bastante organizado, la verdad, fue igual en el centro del estado, en la capital, con vallas, todo, pero también bastante gente, van muchos niños. La verdad es que la cultura se sigue pasando entre generaciones, porque van niños con sus abuelos, niñas también, va de todo, la verdad. Es que es una carrera bastante bonita, en todas las etapas hay gente esperándola, y la más icónica ha sido la de Mil Cumbres, que pues lamentablemente solo se pudo correr una vez, pero también muchísima gente, yo creo que alrededor de unos 1,000 espectadores también.
No, pues bastantes. Oye, y aquí ahí también sí. Lo más padre es de que pues hay mucha interacción, porque ya pues, ahora sí que los celulares es lo de hoy, y muchas personas suben fotos y videos y piden autógrafos y pues muchas cosas, ¿no?
Sí, muchas entrevistas, la verdad. El día de hoy yo tuve la oportunidad de entrevistar un poco más en el tema de logística, tuve la oportunidad de estar en el punto de control, que el día de mañana van a estar viendo esas entrevistas en Fórmula Automotriz, en los puntos de control, cómo funcionan. Y en el tema de logística alrededor en la carrera panamericana son más de 130 participantes. Uh-huh. Y en los temas de control se los van llevando por regiones. Por ejemplo, el día de hoy bajaron de Aguascalientes y así sucesivamente. O sea, mientras va subiendo van llegando de otros estados como tipo voluntariado. Y también tuvimos una entrevista con el encargado del tema de la seguridad. Hay que recordar que esta carrera viene custodiada por la Guardia Nacional desde Chiapas hasta Zacatecas, lógicamente por dos secciones. Ajá. Y nos comentaban el tema de cómo llevaban toda la logística, que lo planean desde 3 meses antes para ir cerrando las calles, qué calles son las más seguras y demás. Y también tuvimos el día de hoy una plática con el que hace el primer coche autónomo que participa en la carrera panamericana, que es un ingeniero del TEC de Monterrey, que hace una colaboración con la Universidad de Milán, perdón. Ajá. Con la finalidad de, lógicamente vemos que hoy el mercado automotriz está optando mucho por los coches eléctricos, y pues, sin duda alguna, algo que es complicado es el tema de que alguien vaya manejando y demás. Claro. O sea, sabemos que los accidentes están a la orden del día. Entonces están haciendo pruebas con los coches autónomos en esta carrera panamericana y llevan alrededor de 320 kilómetros recorridos. Bueno, entonces también bastante interesante este proyecto.
Sí, no son tantos, pero bueno, algo es algo. Oye, y mañana, sí, claro. Mañana termina la carrera, ¿no?
Así es, mañana es la etapa más larga, van a ser 7 secciones de velocidad, son 655 kilómetros. Entonces es bastante, entre el primero y segundo hay una diferencia de 27 segundos, perdón. Entonces no es tanto y todavía no está nada escrito. Mañana se puede coronar por séptima vez ganador de la carrera panamericana Ricardo Cordero, que ya empataría al máximo ganador de carreras panamericanas, que es un francés. Entonces mañana va a estar muy bueno.
Pierre
la verdad.
De Torcy, creo que es el que había ganado,
creo que
¿no?
Sí.
El francés.
Siete veces, sí, justamente el francés. 7 veces y pues ya con esto lo empataría y pues ya el otro año yo creo que buscaría ser el máximo ganador.
Y creo que por ahí andaba ese piloto también, Moquet, ¿no? No sé qué hizo también.
Sí, Moquet también está por acá, ya es el piloto más longevo. Ahorita voy a subir una foto justo a Fórmula 1.
Sí, creo que tiene 85 años, no sé cuántos tiene.
80.
Es el que lleva un automóvil, ¿no?
Así es. Y Pierre de Toisy es el máximo ganador absoluto de la carrera panamericana con 7 campeonatos absolutos. Y Ricardo Cordero, pues es justamente el que va atrás de él con 1 de diferencia.
Ajá, ¿y qué dices que Moquet, cuántos años tiene?
85, pero tuvimos ayer la oportunidad de platicar con él y nos comentaba que él ha sido piloto de Fórmula 1 histórica, ha corrido en Laguna Seca, o sea, sí. Tiene una gran trayectoria.
Aquí Sabiñón tiene 55, ya se le olvidan las cosas, imagínate.
¿Con quién estamos hablando?
Dice que con quién estamos hablando, imagínate.
Con el que va a llegar a esa silla cuando regrese.
No, está bien clavada, mi querido joven.
¿Cómo ya se llama? Ya hasta le puso su nombre el señor Sabiñón ahí a la silla.
No lo dudaría, la verdad es que no lo dudaría.
Pues bueno, Emiliano, síguetela pasando muy bien y esperemos que a tu regreso ya nos platiques un resumen mucho más amplio y más explícito en los comentarios de cada uno de los pilotos que participaron y cómo les fue.
Así es, y también felicidades por todo lo que has estado subiendo a redes sociales. Ha tenido muy buena reacción por parte del público.
Vaya, hasta que te fuiste a trabajar, Emiliano. Vaya.
Mira, aquí dice Erika Alejandre. Don Emiliano es candidato al premio Nobel de Periodismo. No creo que haya el premio Nobel de Periodismo.
Pulitzer, dice.
Pero, claro que sí.
Y finalista del premio Pulitzer. Luego Dina Lanis. Para ser su primera vez del joven periodista, Emiliano estuvo muy bien su reportaje. Sí, bueno, claro. Eso verlo con buenos ojos. Gracias.
Y aquí dice Huicho, ¿quién es el máximo ganador de la carrera panamericana? Ya lo dijimos, es Pierre Dutoit, sí.
Así es.
Y saludos del dragón, saludos, mi estimada Judith. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. Gracias, mi estimado Emiliano. Mañana, si quieren, nos volvemos a enlazar para allá la fiesta, a ver qué tal se pone y quién fue el ganador.
Claro que sí, les mando un fuerte abrazo y buen programa.
Un abrazo de vuelta.
Un abrazo, cuídate mucho. Sí, gracias, bye.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y efectivamente me está cambiando la voz y estoy entrando ya
en la pubertad,
a la adolescencia.
Bueno, siempre he adolecido de muchas cosas, pero bueno.
Y bueno, ya sabes, ahora
dice,
sí. Ya.
Dice aquí, mire, una buena receta te da Huicho Flaco García Gutiérrez, un tequila para la tos de don Arturo.
Híjole, no puedo tomar alcohol, pero bueno, tomaré en cuenta jurado. Lo de limón, ¿no?
Ya, con el limón. No, aquí nunca dijo limón, nomás dijo tequila.
Pero tú, ¿cómo te curaste la vez pasada con tu collar de limones, Sabiñón? A ver.
Pues sí, como perro.
No, como perro.
Si los perros se ponen el collar de limones.
Bueno. Oye, pues efectivamente, la verdad es que tenemos muchas noticias aquí. Una de las creo que importantes también es la de Mazda, porque fue nombrado por, pues ya en varias ocasiones, ¿no? Creo que en esta ocasión ganó el segundo lugar por ser una empresa, pues ya sabe que es una empresa sustentable y apoya la ecología y bueno, pues muchas cosas. Pero ahora, mi estimado Charlie, ¿por qué recibió un premio? A ver.
Sí, Arturo, como bien lo mencionas, ya desde hace algunos años Mazda ha sido reconocida como una buena empresa para poder laborar ahí. ¿Por qué? Porque como persona tú te sientes pues pleno justamente en esta compañía. Hay que recordar que aquí pueden competir diferentes sectores, no nada más es el automotriz, sino puede haber refresqueros, puede haber de medicina, puede haber de lo que ustedes imaginen. Y en este caso, como bien lo comentas, Arturo, Mazda de México es reconocida con la segunda posición entre los mejores lugares para trabajar. Lo anuncian con mucho orgullo y hay que recordar que quienes dan estos reconocimientos es una asociación que se llama Great Place to Work y en este año pues es el reconocimiento del 2025.
Bueno, pues qué bueno, felicidades a Mazda y felicidades obviamente a todos los que trabajan ahí, porque la verdad,
Una
gran marca, una buena empresa, la verdad es que quién no quisiera trabajar en una empresa como esa.
¿Y están en manteles largos, Arturo?
No, pues sí, 20 años, nuevos vehículos, nuevos modelos, van bien las ventas, vamos, o sea, a Mazda le ha ido muy, pero muy, muy bien en este 2025, que cumple 20 años, obviamente. Y pues creo que todos los años va avanzando con nuevas cosas. De hecho, ya Miguelito Barbeito anunció que llegan también ya nuevos productos, incluso híbridos y creo que también híbridos enchufables. Entonces, vamos, la verdad es que Mazda sigue creciendo, sigue produciendo también vehículos aquí en el país, que eso es también algo muy interesante ahí en su planta de Salamanca. Y pues es una marca que gusta mucho, los modelos son muy bonitos,
realmente muy recomendable, Pues yo creo que ¿qué más podemos decir? ¿Quieren que hable de la historia? O no? Ya le hemos dicho varias veces, pero puedo hablar que era una fábrica de corcho.
Pues adelante, Sabiñón. Vamos ya que, ¿qué te dice un animal que uno te diga no, que
pues
no?
Pues igual dices no.
Ya está el señor, y ya no está el señor que se le da risa. Mira, ya dice, bueno, ya que se arranque el
que
señor
se arranque Sabiñón, con ¿verdad? La historia. Fue fundada el 30 de enero de 1920 como la Toyo Cork Coggio Company Limited. Entonces, una empresa que hacía corcho.
Oye, pero le fue muy mal en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí, sí, la planta totalmente. Hacía primero máquinas industriales y en la Primera Guerra Mundial también intervino con equipos industriales creados por Curtis. Y luego ya, bueno, viene la guerra y queda devastada, se reconstruye con la ayuda de todos los países de aliados, ¿verdad? Principalmente los norteamericanos. Y acuérdense que también los ingleses les mandaron muchas patentes, autorizaron la producción de motores sí. y copiaban todo lo que venía de estos lugares y lo mejoraron. Y bueno,
oye, además, pero en los 90s, pues en los 2000s, todo lo que decía Made in Japan, uh-huh. La verdad es que productos de muchísima calidad. ¿Eh?
No,
de
bueno,
hecho, acuérdate que muchas de las empresas de audio... Todas eran japonesas.
La Sony empezó haciendo un radiecito ahí sencillito, muy, muy, muy sencillito, AM... Y ahorita Sony, bueno, pues que les platico. Ya hasta coches hacen. Sony Pictures, por supuesto, pero hacen en compañía de otras fábricas automóviles, ¿no? Y todo el tipo de electrónica de altísima calidad y altísimo nivel.
Sí.
Y no solo Sony, todas las marcas japonesas prácticamente, Panasonic, muchísimas marcas que para qué menciono no tiene sentido.
Así es.
Que son de excelente calidad. Todo lo que decía Made in Japan lo sigue siendo de excelente calidad la electrónica.
Sí, claro. En este caso estoy entrando aquí a la página oficial de quienes dan el premio y dicen que el 93% de los colaboradores de Mazda dicen que es un gran lugar para trabajar en comparación con el 71% de los colaboradores de una organización típica basada en México. Entonces, pues bien por ellos. Y aquí esta organización da premios a diferentes instituciones dependiendo del tamaño. Entonces, si eres una empresa muy pequeña, te pueden reconocer. Claro. Si eres una empresa mediana o incluso una transnacional, también te pueden dar estos reconocimientos. Pero bueno, pasando a otras noticias, mi querido Jorge, mi querido Arturo, hace unos momentos estuvimos con los amigos de Volvo, esta marca de origen sueco, que también ha tenido un muy buen crecimiento en el mercado mexicano.
Sí, muy bien.
Desde que lanzaron EX30. También hay que recordar que ahorita van a tener muchas activaciones. ¿Por qué? Porque patrocinan oficialmente a la selección
mexicana. Y ya el
mexicana.
70% de sus modelos ya son híbridos, o híbridos enchufables, uh-huh. O eléctricos.
Eléctricos, sí, o sea, una gama muy verde.
Y realmente hemos probado varios de ellos.
Están haciendo a un lado los de gasolina, digo, totalmente los de gasolina, y van creciendo. En Europa van muy bien, sí. En Estados Unidos van bien, aquí en México pues, también les ha ido muy bien. La verdad es que X30, ¿no?
Es correcto,
el más pequeño, que por cierto lo fabrican bien, ¿no? En China, pero es un Volvo. Y bueno, pues obviamente ha crecido muy bien con este producto, sí. Que es un Volvo, el más barato, pero se maneja muy bien. Yo estuve allá en Estocolmo y en Gotemburgo
representando
obviamente a Fórmula Automotriz.
Gracias.
Y la verdad es que es un gran producto, ¿eh?
Sí, por 750 mil pesos, la verdad es que te llevas toda la farmacia de Volvo.
Volvo, ¿eh?
No, pues es un Volvo. Excelente, ¿sí? Marca, también de mucha tradición. De mucha seguridad, están enfocados en la seguridad.
Inventores del cinturón.
Ellos son,
¿no?
Inventores del cinturón de seguridad puntos. Y sí. De otras muchas
tiene
cosas.
Una gran cantidad de
Y lo más bonito de esta fábrica, de esta planta, de esta industria Volvo, es que no se quedan, no patentan estas
sueltan
cosas, las sueltan para que los demás la puedan utilizar y se han salvado, yo diría, millones de vidas.
Muchísimos.
Con los productos que han desarrollado los ingenieros de Volvo.
Sí, pues otra vertiente que tienen muy marcada los amigos de Volvo es el tema de los patrocinios. Como lo platicábamos, están justamente en Milesime, que ya se vienen unos días más. Están en Sabores Polanco, están con la selección mexicana. Y en este caso le arrebataron a una marca alemana el patrocinio ya desde hace un par de años. Bueno, esta es la segunda edición, pero le arrebataron este patrocinio de Fashion Week. Y en esta ocasión, pues bueno, arranca hoy 15 de octubre. termina el 18 de octubre. Volvo va a estar presente en todas las pasarelas, que son 25 en total. Uh-huh. Aquí la intención es obviamente pues impulsar a los artistas mexicanos. Van a ver muchos. Está, por ejemplo, Alejandro Carlín, Alexia Ulibarri, Alfredo Martínez. También está Fábrica de Punto, Raquel Orozco, a quien pudimos ver hoy. También está Sentimiento, Estrona,
Takamura. Sí, estamos viendo los videos y ahí correcto. Están los chicos que participaron hoy en este desfile
de modas.
De modas. Y la verdad es que muy padre, ¿eh?
Sí, bien, fue, muy padre, fue un evento con una muy buena afluencia. Volvo tenía una pequeña suite, un pequeño stand dentro de este evento para sus invitados privados. Y la verdad es que muy padre, Arturo. ¿Por qué? Porque las sillas están bien sencillas, el lugar realmente no tiene tanta producción, pero cuando apagan las luces, ponen la música y salen a desfilar, bueno, cambia todo por completo.
Los modelos, ¿verdad?
Entonces me gustó mucho. Y pues bueno, como lo decíamos, este es el segundo año y a través de esta alianza Volvo Car México está fortaleciendo su apuesta por el talento creativo y por la promoción de prácticas responsables y sostenibles en la industria.
Es que sigan apoyando, ¿no?
Sí, desde la elección de materiales amigables con el entorno hasta la implementación de procesos de producción más eficientes. Hay que recordar que tanto en la ropa como en lo que está utilizando Volvo dentro de sus vehículos, pues tratan ya de que sea algo reciclable, ¿no? Eso se aplaude.
Y sabes, otra cosa que me gusta mucho, apoyan mucho a artistas jóvenes. Me ha tocado estar en eventos también de arte, de pintores, de escultores, y lo hacen muy bien. Qué bueno que hagan todo esto.
Que siga apoyando. La verdad es que Volvo lo hace muy bien. Sí. En México lo ha hecho muy bien. Nuestro estimado amigo Rayo, la verdad es que lo ha hecho muy bien también. Es un gran tipo. Ahora Juanito también, que llega al área de mercadotecnia, también es un gran tipo. Y bueno, tiene un gran equipo.
Muy profesional.
La verdad es que tiene un gran equipo. Un gran equipo, y por eso también obviamente pues siguen creciendo. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz y recuerde que tenemos varias dinámicas ahí en nuestras redes sociales, métase, porque tenemos gorras, tenemos pósters.
Oye, esas
tenemos
gorras, ya no una, hay, creo.
No, ¿qué pasó?
Ya no hay gorras.
Están
no,
ahí para
no.
Nuestros amigos que nos siguen ya en ves las cómo redes
eres
sociales, en el
tan
radio.
Padrísimas, métase, esas
están
gorras,
¿eh?
Son las oficiales que usan los pilotos cuando suben al podio.
Pirelli. Y son cuando ya se suben al podio los pilotos ganados, primero, segundo y tercer lugar, les entregan esta gorra y está increíble. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM. También nos pueden escuchar por el 1500 AM, la segunda cadena nacional. Y bueno, nos pueden escuchar por todos lados, también aquí por las redes sociales de Grupo Fórmula. Estamos ahí en el YouTube. Así es que bueno, pero a ver, pues arrancamos con la Fórmula 1, ¿no?
Pues sí, este fin de semana ya tenemos Fórmula 1, se llama el Fórmula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2025. O sea,
es el campeón de Austin.
De,
¿no?
Austin. Austin. Sí, bueno, pero así se llama oficialmente MSC Cruises.
Ay.
Son los cruceros, es que los cruceros patrocinan este evento. El horario de Texas es una hora más tarde que la Ciudad de México, el centro de la República, y en horario del centro de México, el día 17, o sea, el viernes tenemos la práctica 1 de 11:30 a 12:30, la sprint qualifying, o sea, la calificación sprint de 15:30 a 16:14, uh-huh. Y el 18, o sea, ya el sábado, el sprint a las 11 a 11:30, y la calificación el mismo sábado de 15 a 16 horas. La carrera es el día 19 a las 13 horas. Repito, todo es
que es horario, domingo 19.
Domingo 19, horario del centro de México. El circuito, su primer gran premio fue en 2012. Tiene 5.513 kilómetros. La distancia a recorrer son 308.728 uh-huh. kilómetros, 56 vueltas. Y la vuelta más rápida la tiene Charles Leclerc en 2019, 1:36.169. Acerca del circuito, que es The Circuit of the Americas, o COTA, fue diseñado por Herman Tilke en colaboración con la firma de arquitectura norteamericana HKS. Tuvo muchos problemas para su arranque porque hubo situaciones ahí.
Sí, claro.
Y Mario Andretti fue el que hizo la primer vuelta en este circuito el 21 de octubre de 2012. Ahí está toda la información.
Pero Mario Andretti, hijo, ¿no? No, el papá.
Mario Andretti, no, Mario Andretti.
¿El papá?
Sí, el papá. Sí.
Bueno, sí, porque hay un Andretti hijo.
El Junior, ¿no? Pero ese es Michelle, ¿no? Michelle Andretti.
No, también se llama.
¿También es Mario?
Mario, sí, también se llama igual. No Mario acuerdo, Andretti. Pero... Oye, también, híjole, la verdad es que es una noticia que no me agrada mucho darla, pero ya estas competencias de la Fórmula 1 ya no se van a ver por Fox Sports. Estamos acostumbrados a ver al buen amigo Chacho. Ya Chacho pues prácticamente se despide de Fox Sports porque ya estas transmisiones de Fórmula 1 no se van a hacer. Y más otros programas que hacían espaciales ahí de la el show de la Fórmula 1 y muchos, bueno, pues varios programas. La verdad es que qué lástima porque habían hecho un gran equipo ahí de comentaristas de la Fórmula 1. Michel Jourdain, estaba Memo Rojas Jr., estaba Chapulín Díaz, estaba Mario Domínguez, bueno,
muy, muy especializada en sí, el tema, ¿no?
La verdad es que es gente y pilotos que han corrido incluso en otras partes del mundo. Entonces, pues salen y bueno, pues ojalá, yo no sé, es como incierto, pero ojalá que pues Televisa, que es la que adquiere los derechos de la Fórmula 1, pues pues ojalá que se los llevara para allá, porque pues yo no sé quién va a narrar las carreras de la Fórmula 1.
Habrá,
¿no?,
que ver, Arturo. La Fórmula 1 justamente se unió a Grupo Televisa como nuevo socio para la transmisión en México. Esto desde la carrera de Singapur, o sea,
sí, claro,
algunos grandes premios. Y esto va a ser hasta la temporada del 2028. Ahí sí, veremos si regresa Fox, si sigue renovando Televisa, qué es lo que sucede. Y la carrera va a estar disponible a través de Sky y a través de los sistemas de Easy. Entonces hay que recordar que Televisa, a pesar de que pues es cadena nacional, tiene a su propia empresa de televisión de paga. Entonces es por ahí por donde van a estar transmitiendo esta carrera. Y para quienes no quieran verla por aquí, hay que recordar que la aplicación de Fórmula 1 funciona muy bien. Pagas 120 pesos mensuales y lo puedes ver en tu celular, en la laptop, en tu tele.
Sí, es lo más práctico. Pero yo lo digo en el sentido, no por ver la carrera. Por ver la carrera en cualquiera se puede ver. Pero realmente el público ya estaba acostumbrado. Para los que no tienen un sistema satelital, así como el señor don Jorge Sabiño, que pues, tiene satélite en todos lados, pues puede ver lo que quiera. Pero las personas que habían contratado un paquete especial, porque era Fox Sport Premium, para poder ver la Fórmula 1, pues ya ese contrato pues ya no les funciona. Pues sí lo tienen, pero ya no sale la Fórmula 1. No, entonces, ahora es mucho más complicado. Y la verdad es que para este tipo de competencias, pues sí es difícil hablar, imagínense, de coches, hablar de industria automotriz, pues hablar de Fórmula 1 tiene su chiste, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que saber. Y,
historia
y
también.
Y algo que critiqué mucho de los argentinos que hacían la narración primero, que Chacho y todos ellos, hablaban cosas, ¿no? Hablaban en argentino, y eso no puede ser, tienes que hablar en español para que toda la población de habla hispana te entienda.
Sí, como los doblajes de películas, ¿no?
Sí, exacto. Tiene que ser algo universal.
Dicen que el mejor español es el colombiano, ¿no? ¿O sea?
Los colombianos, para mí, tienen un tonito que pues es muy característico. Dicen que nosotros también lo tenemos.
O los venezolanos.
No, los venezolanos sí tienen un acento muy fuerte de tipo caribeño, ¿no? Pero Colombia sí tienen, se supone que es el mejor español que se habla en América Latina. Pero el tema no es ese. Los argentinos hablan en argentino y hablaban el surpaso, el trencito y cosas que no son lo que hablamos todos, ¿no?
Sí, claro.
No es lo que hablamos todos los latinoamericanos. Y bueno, ni los españoles tampoco. Los españoles también tienen sus cosas. Solo hablan de Carlos Sainz y de Fernando Alonso.
Sí,
Alonso.
Si pones una narración de los españoles y
no sabes quién va ganando porque nada más hablan de
Alonso. Alonso va en el 18 y Sainz va en el 15.
Dicen Fernando y Carlos.
Sí.
Y dices, ahí va bueno, Carlos, y ahí va Fernando.
Y bueno, y la carrera, y ¿cómo va, Fernando, no?
Y si los demás, ¿qué? ¿No?
Entonces, eso sí, la verdad.
Tienes
es que
ser narrador para todos.
Sí. No narrar la carrera, narrar a tus favoritos.
Sí, a tu favorito. Entonces, los españoles tienen ese estilo.
Sí.
A mí, en lo particular, me gustan mucho los ingleses. ¿Por qué? Porque saben
son
muchísimos.
Buenos. Ah, bueno, claro.
Y le echan mucho, mucho gusto, mucho emoción.
Bueno, ahí nació la Fórmula 1, hay que recordar.
Bueno, ahí nació, obviamente, pero le echan mucha emoción y te involucran. Claro, bueno, pues no todos hablan inglés, pero a mí en lo particular me gusta mucho cómo lo hacen mejor con los norteamericanos. Bueno.
Pues le mandamos un abrazo a Chacho, pues sí, y esperemos que bueno, pues verlo mejor. Muy pronto ya colocado en otros lugares. Bueno, pues yo fui el día de ayer con nuestro fotógrafo, camarógrafo, reportero y redes sociales y todo, nuestro amigo Lalo y Eduardo Velázquez, y fuimos a un evento en donde se presentó ya oficialmente e incluso el precio de dos modelos que trae esta marca Chery. La marca ha pasado por varias, no malas estrategias y experiencias, pero ha sido, pues obviamente, también consecuencia de. Porque cuando tú traes una marca y vienes con toda una estrategia de mercadotecnia, de venta, de posventa, de servicios, de garantías, entonces les fallaron muchas cosas, crecieron mucho, porque Omoda también creció muchísimo. Y ya después no supieron qué hacer con las marcas, ¿no? De hecho, muchos concesionarios cerraron, dijeron, yo ya no quiero esto con la marca, se fueron. Otros llegaron y, bueno, pues la marca parece que ahí va creciendo. Traen buenos productos. De hecho, yo sigo manejando esta JQ7 Super Hybrid PHEV. Se maneja muy bien. La verdad es que tiene un precio bueno, contenido. Pero ahora sorprenden con dos productos, mi estimado Charlie. La JQ5, que me sorprendió por el precio. Así es. Está muy bien equipada. Esa no es híbrida ni enchufable, nada, es gasolina. Y también Tiggo 8 Super Hybrid PHEV, ¿no?
Sí, pues si quieres arrancamos con Chery Tiggo 8 PHEV CSH 2026. Ya llegó como modelo 2026. Ellos la están comercializando como una movilidad híbrida para las familias, pero también para las empresas, mi querido Arturo. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con eso. Lo hemos platicado antes, cuando llegó Chery a México, trajo una primera generación de sistemas híbridos. En esta ocasión ya está incorporando el nuevo sistema CSH, que es sistema super híbrido. Funciona mucho mejor que el sistema pasado, te da más autonomía, es muy silencioso a la hora de que te mueves, porque pues obviamente te mueves con los motores eléctricos. Y bueno, esta camioneta tiene 335 caballos de potencia y 391 libras-pie de torque. Es una potencia y un torque suficiente para poder estar en ciudad, pero si quieres salir a carretera puedas hacerlo. Si quieres salir del camino también lo puedes llegar a hacer, porque tienes una muy buena altura al piso. También aquí tenemos un motor 1.5 litros turbo con un motor eléctrico de alto desempeño, que es lo que hace que nos dé esta potencia. Y tenemos una transmisión de HT y una gestión inteligente de energía. Nos puede dar hasta 95 kilómetros con una sola carga, y la marca anuncia que puede recorrer hasta 1200 kilómetros ya con un tanque completo y una carga completa. Ponle tú que no recorras 2200, pero que recorras 1000 o 900. Está del otro lado. Anuncian un consumo combinado de promedio 20.5 kilómetros por litro, lo que lo posiciona como una de las SUVs híbridas más eficientes dentro de su categoría. Ahora, no es un vehículo deportivo, pero puede hacer el 0 a 100 en 8.5 segundos. Aquí nos podemos dar cuenta del
tiempo
de reacción.
Nadie compra un SUV para hacer
carreras de arrancones.
No, para nada. La verdad, algo que también llama la atención es el tema de la tecnología. Al igual que en otros modelos, tenemos conectividad Android Auto, CarPlay, aire acondicionado de doble zona. El diseño exterior me gusta, esta parrilla gigante, colores muy sobrios en el caso
de
Esa
parrilla de panel, negro. Por si parece un panel.
Es correcto. Y mucha seguridad, que a mí en lo personal se me hace de la mejor. ¿Por qué? Porque las tecnologías no son invasivas. Entonces, traes muchísimo equipamiento ADAS en seguridad activa y pasiva, pero no te invaden si es que es necesario, ¿no?
Bueno.
Y en el caso, perdón, Arturo, de JQ5. JQ5 es un vehículo enfocado para las mascotas. De hecho, ustedes van a estar viendo mucha publicidad aquí en Fórmula Automotriz y en diferentes partes. Ellos la van a anunciar como una pet SUV. ¿Por qué? Porque pues ahora todos estamos acostumbrados a subir a nuestros perritos a los vehículos. Pues no todos los vehículos son aptos, ¿no? Principalmente cuando son de tela, pues se los pueden rasgar.
Por la calidad de los materiales. Pero ahora lo que están haciendo ellos es poner otra calidad de los materiales. Es correcto. Principalmente en los asientos traseros, que es en donde en teoría pues debes de llevar, digo, y en teoría porque muchos de los perritos cuando tú los ves ya están en el asiento del copiloto, sí, ¿no? Pero deben de ir atrás incluso amarrados para que no se muevan, no se lastimen también, Y obviamente, bueno, con estos famosos tapetes y estas...
El deber ser sería que fueran en una jaula en la parte trasera o que trajeran un tapete que se amarra a las cuatro cabeceras. Pero bueno, en este caso, lo que pueden o lo que dice la marca es que si el perrito pues llega a hacer sus necesidades en el auto, es muy fácil de lavar. Si el perrito llega a subir con tierra, si incluso uno mismo llega a subir con tierra, pues es muy fácil de limpiar. Son 145 caballos de potencia en esta Yaicu 5, 155 libras-pie de torque, un consumo promedio de 16 kilómetros por litro en ciudad, de 19 kilómetros por litro en carretera. Los precios son espectaculares, Arturo. Ahorita tienen un precio de promoción, de lanzamiento, entonces está en 429,900 pesos la versión de entrada, la Elemental, y la Inspire está en 469,900 pesos.
Fíjate, está muy buen precio,
Al igual,
y un perrito ahí. Mira.
Al igual que el Q7 mantiene justamente esta esencia de diseño, se ve muy padre, parece una mini Land Rover. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a nivel global, esta marca Yaicu tiene alianza con Land Rover, entonces comparten componentes, comparten diseños.
Sí, ya es una exageración.
Pero la verdad es que está interesante.
Bueno, aquí, gracias mi estimado Charlie, bueno, aquí dice, disculpen ustedes mi ignorancia, ¿cuál es exactamente la diferencia entre un híbrido y un híbrido enchufable?
Eso, exactamente, uno se enchufa y el otro no se enchufa.
Uno se enchufa
para cargar la parte eléctrica y funcione más tiempo, ¿no?
Sí, en algunos casos se acaba totalmente la batería, llega hasta cero y en ese momento empieza a funcionar con el gasolina. Motor a gasolina. Okay. En otros casos, como la JQ7 que yo estoy manejando, llega a 35%, protege obviamente el motor y entonces en ese momento empieza a moverse con motor a gasolina y gasolina y batería a gasolina y batería indistintamente, porque cuando se desacelera o se frena, entra el motor, entra esta regeneración y se carga la batería. Entonces, la gran diferencia es que si tú enchufas diario este vehículo, pues no vas a consumir
tu
gasolina,
lo
vas a
utilizar está como... cargado y no consume
gasolina. Sí, lo vas a utilizar como eléctrico. Bueno, adelante, bueno, Sabiñón.
Muy bien, antes dice Erika Alejandre, no existe tal cosa como español neutro. Sí, sí existe y hay cursos para ello. Hay cursos que se toman para que abres un idioma, no solo español.
Quites
los acentos, quites los modismos. Bueno, un día como hoy, 15 de octubre, pero del año 70 antes de Cristo, nace en Italia Virgilio, creador de grandes obras literarias. En 1521, el emperador Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan, son atormentados por los conquistadores para que confiesen dónde se encuentra el tesoro. Y les quemaron los pies, no sé si se acuerdan de eso.
Sí, claro.
En 1522, el rey Carlos I expide una real cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. En 1608, nace el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli. Inventó el barómetro. En 1844, nace Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. En 1865, muere Andrés Bello, poeta, filósofo y educador venezolano. En 1880, luego de más de 600 años de construcción, se inaugura la Catedral de Colonia. En 1911 se celebran las elecciones para la presidencia de la República, quedando Francisco I. Madero triunfante. 1917 es ejecutada por un pelotón de fusilamiento la bailarina exótica holandesa Mata Hari, que actuó como espía. En 1920 nace el escritor estadounidense Mario Puzo, autor del Padrino. En 1925 muere la escritora Dolores Jiménez y Muro, quien participó en la Revolución Mexicana. En 1934, el cantautor del género infantil Francisco Gabilondo Soler, Cricri, se escucha por primera vez en un programa de radio. En 1946, en Nuremberg, dos horas antes de su ejecución, se suicida al ingerir una cápsula de cianuro el mariscal alemán Hermann Göring, considerado el primer lugarteniente de Adolfo Hitler. En 1946 nace el músico estadounidense Richard Lynn Carpenter, quien junto con su hermana Karen forman los Carpenters. En 1951 el químico mexicano Luis Miramontes patenta la píldora anticonceptiva. En 1962 el gobierno de J.F. Kennedy inicia un bloqueo militar a la isla de Cuba. En 1990 Mikhail Gorbachev, líder soviético, gana el Premio Nobel de la Paz. En 1993, México firma su adhesión a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En 1993, Nelson Mandela y Frederick de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Premio Nobel de la Paz. por acabar con el apartheid. En 1997, Estados Unidos lanza la sonda Cassini-Huygens hacia el planeta Saturno. En 2003, gracias, China sitúa en órbita a su astronauta Yang Liwen. Y
gracias, Aviñón.
Ya, gracias.
Ya me callé. Ya. Bueno, gracias amigos por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en Fórmula Automotriz. Quédese con Piso 6, ya lo sabe, aquí en esta frecuencia con Ricky Moreno y todo su equipo de profesionales. La verdad, mucha información, mucha información. Un programa muy entretenido, divertido, pero también que le puede dejar pues muchas cosas importantes porque tiene noticias que se han dado a conocer en todo el día. Y bueno, pues aquí vamos a escuchar todos los resúmenes y todas las todos los enlaces que tiene con reporteros también muy importantes aquí de Grupo Fórmula. Bueno, mi estimado Jorge Aviñón, muchas gracias.
Gracias, buena noche.
Charlie,
gracias,
buenas noches. Arturo. Gracias, yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.